Bienvenida y bienvenido a De Sana Podcast. Mi nombre es Gina y me da mucho gusto coincidir contigo en este espacio. Mi intención con este podcast es recordarte que el potencial que tienes para lograr lo que te propones es ilimitado. Y para acceder a él, solo es cuestión de hacer cambios en tu mentalidad y hábitos. Aquí escucharás testimonios, experiencias y consejos, los cuales te invito a aprovechar al máximo y así vivir siendo tu mejor versión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, bienvenida y bienvenido a De Sana Podcast. Me da mucho gusto saludarte hoy en este nuestro episodio número 35. Hoy vamos a platicar acerca de cómo sanar la relación con tu vínculo materno y paterno. Este tema es de suma importancia, pues todos venimos de un hombre y una mujer. E independientemente de la relación que tengas con ellos, son los primeros maestros que elegiste. Así que hay muchos regalos al entender las lecciones que te vienen a enseñar. Para esta plática nos acompaña Victoria Oliva, maestra de técnicas como Reiki, oráculos, numerología y meditación. Bienvenida, Victoria, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Es un gusto el que estés por aquí. Seguí unos lives que tuviste en esta cuarentena y me encantó tu energía, así que de verdad creo que va a ser una plática muy, muy linda. Pero bueno, empecemos. Victoria, quiero que empecemos platicando un poquito por qué es importante sanar este vínculo con papá y mamá.
Bueno, te voy a compartir a ti y bueno, a las personas que nos escuchan mi perspectiva, ¿no? Porque siempre habrá como muchas maneras, muchas razones, muchas técnicas, filosofías, pero la manera en que yo lo veo por el proceso como espiritual que elegí tomar para sanar este tema y de ahí me llegaron como muchas herramientas y muchas respuestas, ¿no? Porque, o sea, de entrada yo era la típica que de niña y de adolescente y de puberta yo decía, es que, ¿por qué me tocaron estos papás? ¿No? Como, ¿qué habré hecho en otra vida? ¿Por qué me castigaron con esta gente? ¿Por qué no nací en un castillo? ¿Sabes? Como que yo tenía esta idea de que fue un castigo, para que se den cuenta, ¿no? Para que veas la magnitud de cómo me llevaba con ellos. Y cuando empecé este proceso de sanación, muchos de mis maestros y mis terapeutas me hicieron caer en cuenta de que, a ver, ¿no? Escuincla tu alma. Bueno, escuincla porque estaba más joven antes, ¿no? Como tú, tu alma, tú elegiste ese sistema familiar, tú elegiste esa mujer con todos los defectos que mencionas en este instante y tú elegiste ese hombre que tanto le reclamas, tú los elegiste, entonces hazte responsable. Y este hazte responsable a mí me pesó y me enojó mucho tiempo, porque yo decía, ¿cómo va a ser responsable de este señor que no me cuidó lo suficiente y esta mujer que la traigo atorada, ¿no? Que son mis papás?
Sí, empezar primero a hacer las paces con él. Si elegí yo a estas personas.
De qué divinidad, cancélamelo. De que borró mi cuenta nueva. Entonces, sí fue empezar a entender de que, a ver, entre más aceptes que tú los elegiste por algo, vas a ser más consciente de qué herramientas, qué regalos, qué virtudes elegiste de ellos para tú ser esta persona que eres en este instante. Y también entender qué traía ya el alma, es la manera en que yo así lo veo, qué traía ya tu alma. Ciertas heridas, procesos, creencias, votos, pactos, acuerdos que hacen clic perfecto con lo que las almas de este hombre y esta mujer tienen y que a ti, o sea, lo que te hayan entregado ellos como personas te ayudó para que tú sanaras. Y sí, a veces sanamos desde el dolor, es una realidad. No es que sea el único camino, ahora sé que no. Pero en su momento, claro que mi proceso fue mucho dolor y yo lo que veo en la gente en terapia es que estamos en un camino muy doloroso y por eso nos conflictúa tanto el siquiera aceptar que ese hombre y esa mujer nos trajeron aquí solamente a través del amor. Como que eso nos cuesta mucho, ¿no? Pues si realmente me hubieran amado, nunca me hubieran hecho daño, o no me hubieran abandonado, o no me hubieran maltratado. Y es como pasar esa capita, no esa capita, esa gran capa de lo que nos traumatizó de papá y de mamá y entender, bueno, ¿por qué los elegí?
Claro. Victoria, ¿hace cuánto empezó este trabajo tuyo con tus papás?
Uy, como tal ya de pedir ayuda, de yo empezar a ir a terapia, yo creo que tenía 23 años, fue una relación bien difícil con ellos y ojo, en serio que si los conocieras, son unos tipazos, o sea, la verdad sí, porque hay casos bien fuertes. El mío La realidad es que un padre y una madre bastante promedio, ¿sabes? O sea, jamás viví cuestiones ya ilegales o que me expusieran a peligros terribles, que a veces sí pasa. Dos personas que en serio dirías qué buena onda son, pero en su momento la relación era muy difícil, muy, muy difícil. Yo dejé de hablarles y de verlos 3 años. Yo era una persona muy enojada, yo era una persona muy deprimida, yo era una persona como con un sentimiento de soledad muy fuerte. Entonces yo tenía 23 años y recuerdo que un día me levanté muy enojada y dije, así no puede ser la vida. Y yo siempre tuve esta necesidad, porque para todo hay gustos, que mi proceso fuera más energético, espiritual. Así se presentó para mí. En ningún momento busqué un psicólogo, no porque no crea, obvio, son súper cultos, tienen muchísimas bases, ¿sabes? Son muy buenos. Pero mi llamado fue espiritual y así se presentó. Entonces comencé con una sesión de Reiki. Me acuerdo que la primera sesión, una señora, Rosy, por cierto, porque nunca la voy a olvidar, nunca. Y ese fue mi llamado. O sea, yo saliendo de esa sesión dije, yo necesito aprender a hacer esto para mí, porque yo quiero sentirme bien. Y entonces Reiki me llevó a una terapia de ángeles y esa terapia me llevó a una de reprogramación y esa me llevó a constelar, ¿no? Y entonces en cada sesión que pasaba, recuerdo que yo siempre tenía muchas quejas y reclamos. Me quejaba de mi cuestión económica, me quejaba de muchas cosas, me quejaba. Y fue llegando el tema de, bueno, es que todo el tiempo te quejas de mamá y de papá y los culpas de todos tus males. Y fue un proceso bien largo para mí. No estoy diciendo que así tenga que ser para todos, pero a mí en lo particular fue un proceso bien, bien largo, a veces pesado, porque o sea, es como si te dicen todo lo que tú creas de tu vida, pues no. O sea, dale la vuelta, ¿no? Y creo que eso fue lo que a mí me conflictó, el decir, entonces me voy a sentir mejor entre más agradezca la vida que me dieron mis padres, como que para mí eso fue la catarsis.
A mí me pasó igual. Yo estaba acostumbrada, igual por ciertas programaciones, a ver la parte negativa de las cosas, porque para mí esa era una forma de como prevenir o estar segura. Entonces cuando me decían agradece, yo, ¿cómo? Pero voy a agradecer y voy a soltar el control. Entonces ahorita ya la gente tiene estos conceptos mucho más, se hablan mucho más y ya los adoptan mucho más rápido, pero te entiendo perfectamente. Entonces empiezas a sanar la relación con tus papás, que estoy viendo que va de la mano de todas estas terapias y ya platicaremos un poco de eso, pero quiero saber qué ha cambiado después de que sanaste esta relación.
A mí en lo particular, porque ahora ya tengo 33, o sea, ahora que lo pones tú en perspectiva, digo, ay, qué caray, ¿no? ¿A qué hora pasaron 10 años? Mi vida es otra, te lo puedo decir, mi vida es otra. O sea, en el momento en que me empecé a ser responsable de mi propia felicidad, en el momento en que empecé a ver que mis padres, lo único que hicieron fue cumplir con algún tipo de contrato de alma, ¿sabes? Para ellos en mis padres y entonces darme lo que yo necesitaba para soltar y liberar y empezar a entender la vida desde la libertad, no desde esta aprensión de estoy aquí porque es un castigo y estoy aquí porque es horrible y bueno, igual ya cuando vaya al cielo va a ser todo mejor, como, ¿sabes? Como pensar todo este tipo de cosas. De entrada, como hice las paces con que sí hubo mucho amor, cosa que yo ya no podía ver porque estaba tan fúrica y tan enojada. O sea, ya ni siquiera podía ver lo bonito que sí hubo. Solo veía el trauma, ¿no? Entonces yo llegaba súper decidida a terapia, como queriendo rascarle más a la herida, cuando a veces no es necesario. Entonces sané, por ejemplo, la abundancia en mí, el sentirme completa, el sentirme capaz. Es muy diferente cuando le das permiso a tu cuerpo y a tu mente que funcione sintiéndote tú amada, ¿sabes? Es muy diferente a decir, no, pues yo vengo de un hogar donde nunca me amaron. Y algo que yo aplico mucho en sesión, sobre todo cuando estamos trabajando a mamá o papá, como hacer mucho énfasis en que la persona en cuestión pueda ver el amor que sí la trajo a esta vida, porque en serio te conectas a otro tipo de energía.
Claro, y te enfocas en otra cosa y atraes más de eso, que eso es también algo que es real. Victoria, mencionaste que cuando sanaste a tus papás, hubieron muchas cosas que mejoraron. Y quiero preguntarte, hablemos primero de mamá. ¿Qué rige la relación materna?
Creo que es una carga bien fuerte y no nos damos cuenta del chambón que es ser madre. Por todo lo que les exigimos, ¿no? Les exigimos esta perfección. Entonces, a través de esta mujer que hizo lo que pudo con lo que tenía, nosotros aprendemos cómo experimentar la abundancia, que ser abundante, claro que tiene que ver con la parte de dinero, pero no es lo único. O sea, una persona abundante es una persona que da, se da a la vida sin miedo a quedarse sin nada. Y tú lo notas, o sea, por ejemplo, llegar a casa de alguien, independientemente si tienen un casón o una casa pequeña o como nuestros juicios lo quiera calificar, pero desde que llegas sientes esta abundancia, como que quieres, que te sirvo, cuéntame, estás en tu casa, o sea, como esta parte abundante, ¿no? Entonces mamá y las ancestras, como estos vientres maternos rigen la abundancia, que es mi capacidad de sentir que siempre hay para mí y para todos. ¿Sabes? Que no porque alguien de al lado tenga mucho, yo ya me quedé con poquito porque el de al lado tiene. Mamá rige el merecimiento. Mamá rige cómo expreso mis necesidades y cómo las voy a satisfacer. ¿Por qué? Porque tu primer contacto con el plano físico de esta vida fue a través del vientre de esa mujer, porque ahí se formó tu cuerpo físico. Entonces, ese vientre, ese cuerpo, esa mujer te dio todo lo que tú necesitabas para poder como anclarte a la vida física. No, como impulso energético, como te dio hormonas, te dio oxígeno, te alimentó, te nutrió, te dio un hogar por 9 meses. Y lo interesante es que yo esto antes no lo veía, ¿no? Sales de un vientre a otro, que es la madre tierra. Entonces, la relación que tú tengas con tu mamá inconscientemente te hace experimentar a la madre tierra y a la vida desde ese mismo espacio. Entonces, desde ahí viene como esta parte abundante, porque vivimos en un vientre que es la madre tierra superabundante y no todos lo ven.
Y por eso muchas sanaciones empiezan con eso. ¿Cómo fue el tiempo que estuviste en el vientre? ¿Qué sentiste? Porque supongo, y con esta analogía que estás haciendo, que es lo mismo que repites y repites y repites ahora en este nuevo vientre materno. Entonces, se me hace súper interesante entender esto y entenderlo para hacerlo consciente y sanarlo, no para reclamarle, ¿no? Eso es algo importantísimo que me gustaría platiquemos, porque todo esto nos va a hacer conciencia para no repetirlo, no para reclamarles más, ¿no?
Exacto. Creo que ahora ya mis 33 años puedo entender lo que antes nos decían cuando estábamos pubertas, ¿no? Como cuando crezcas entenderás. No es que entiendes toda la vida, pero ya tienes un grado de madurez donde te das cuenta como si no te haces cargo de lo que tú sí quieres vivir, entendiendo, número uno, que eres libre de elegir, cosa que muchas veces no sabemos. Si no te haces responsable de eso, en automático, así sistemático, repites todo aquello que criticaste o te dolió de tus mujeres. Y a mí se me hace impresionante ver amigas que ya están teniendo bebés, que ya tienen hijos y que yo las conocí chicas. Entonces conocí perfecto su relación de chicas con su mamá. Y digo, wow, son un doble de su mamá. O sea, lo que más criticaban, lo están haciendo, pero en serio que no se dan cuenta. Pero al final del día están tomando las herramientas que aprendieron de mamá, pero se me hace muy interesante que aquello que resentiste de esa mujer, si no lo ves desde el amor y te liberas, lo repites o lo empeoras.
Claro, no, por ejemplo, mamás o papás que fueron muy duros contigo y de repente tú eres muy dura contigo, ni siquiera necesitas tener bebés para repetirlo. Entonces, cuando te haces consciente es entender esta parte y decir, ok, ellos ya lo hicieron conmigo, pero ¿por qué lo sigo repitiendo? Entonces, hay muchísimo poder en ser conscientes de esta relación y empezarla a sanar, pero como ya lo mencionamos, desde un lugar de mucha conciencia y de reconocer el amor.
Otra cosa muy importante que se me fue completamente decirte es que el regalo de tus ancestras es la intuición. O sea, tener esta brújula dentro de ti que siempre te guía. O sea, la intuición nunca se equivoca. Tu mente se puede equivocar a veces de tanta información que tenemos, pero esta brújula interna no se equivoca. Entonces, hacer las paces con mamá y con esas ancestras, como haya sido su historia, es hacer las paces con tu capacidad intuitiva, el saber qué es lo mejor para ti. Por eso en muchos lugares dicen como mamá siempre sabe qué es lo mejor para sus hijos, ¿no? Como si tuvieras que tener un sentido de están en peligro y te llaman, ¿no? Tal vez tu mamá no sabe lo que siempre es mejor para ti porque tú eres una persona, un individuo, pero dentro de ti existe ese regalo.
Entonces, Victoria, hablamos que la mamá rige el merecimiento, rige cómo nos relacionamos con la naturaleza y en este mundo. Y ahora, ¿qué rige la relación paterna?
Así como mamá es el merecimiento, papá es la prosperidad, la fuerza bruta y cómo me doy a la vida. Entonces, la fuerza bruta es como literal tu fuerza en bruto, el guerrero en ti, el impulso de vida. Quiero algo, me aviento. Quiero eso, voy. Ya traes el merecimiento de mamá, ¿no? Como claro que lo merezco, pues entro en acción. Para que podamos entender la diferencia entre merecimiento y abundancia y prosperidad, ser abundante es como yo pongo un negocio de lo que sea, una tiendita. Y como soy muy abundante porque tengo como bien anclado el amor de mamá y de mis ancestras en mí, porque ya lo sané, por decir algo, ¿no? Mi tiendita es súper abundante, mi negocio, o sea, vendo mucho, pero así como vendo y entra dinero, así lo pago. Impuestos, más colaboradores, a llenar más de cosas, de producto. Pero no veo como un ahorro para mí. Y la prosperidad lo que genera es que tú no tengas que trabajar tanto. O sea, que el dinero sea próspero, que lo que tú hagas sea tan próspero que aparte que ya tienes tu negocio, por así decirlo, ya pusiste un almacén y ya tienes un ahorro y ya puedes invertir. Es como tierra fértil. Y ese es el regalo de nuestros ancestros. Y cómo me doy a la vida es cómo yo me aviento. Y esto es algo que yo me di cuenta durante muchos años. Yo sentía que necesitaba como que alguien más se aventara para yo pegarme a esa persona que se aventó. ¿Sabes? Porque es una constante duda. ¿Podré? ¿Será mi momento? ¿Me aceptarán? O sea, como que dudamos. Imagínate que la fuerza de tus ancestros hombres te avienta.
Claro, por eso es importante sanar las dos energías, porque puedes sanar una, pero si la otra no está, como tú dices, está incompleta la ecuación. Ahora, Victoria, ¿cuáles son estas heridas que podemos ir reconociendo, traemos de la relación? Vamos de nuevo a empezar con la de mamá.
Ok, fíjate, sí es un vínculo un poco diferente entre mamá y su hija o su hijo, porque volvemos a lo mismo, somos energías que nos complementamos, pero claro que tenemos nuestras diferencias. Entonces, lo que yo he visto muchísimo es que las mujeres con su mamá generalmente traen una herida de rechazo, que evidentemente mamá la trae con su mamá, y esta herida de rechazo es como, me tienes harta, ay, ¿por qué me casé con tu papá? Yo me hubiera ido, ya sabes, como este tipo de cosas que son un poco de reclamo. Y desde este rechazo es un poco complicado tener una comunicación amorosa con mamá, porque sentimos el no me entiende, no importa lo que haga, no soy lo suficiente. Y muchas veces es muy interesante cómo no solamente en la cultura como mexicana, en muchas culturas las madres enseñan a sus hijas de manera diferente a los hijos en cuestión de que a las hijas las enseñan con un tough love, como este amor duro, muy duro, porque es como inconscientemente como si tu mamá te preparara para una vida dura por el simple hecho de ser mujer. Y entonces esto genera esta sensación de rechazo, como ¿por qué a mí me tratas así y a mi hermano no?
Y sí, son como tú dices, estas creencias que trae tu mamá, pasadas de tu abuela y pasadas de generaciones y generaciones de mujeres. Entonces, ya hablaremos de cómo ir sanando después, pero creo que es importante el reconocer que son humanos y que traían estas programaciones y que reaccionaron como diciendo, si yo la tuve dura, te voy a preparar a ti para que no la tengas tan dura, ¿no?
Claro.
Ahora, con papá, ¿qué tipo de heridas se tienen?
Con papá es abandono, traición, que suena como muy novelesco, pero la herida de traición se puede dar por cosas tan absurdas. O sea, ya que lo ves de lejos, es como puede ser algo tan absurdo como, por ejemplo, tú eres la primogénita y entonces tú tienes como mi papá es mi máximo. O sea, las niñas siempre ven a papá como wow y los niños a mamá. Es algo, llamamos el complejo de Edipo y de Electra, ¿no? Entonces tú tienes todo este amor para tu padre y de repente nace un niño o un varón. O sea, el simple hecho de que papá se identifique con su hijo varón y tú te sientas rezagada, eso puede ser una herida de traición. O tener un padre que tú veías que no cumplía sus promesas o que te hizo sentir que no podías confiar en él porque de repente te enteraste por ahí a los 9 años que tu papá le ponía los cuernos a tu mamá. Cosas que un niño no se debe de enterar. En serio, a las personas que me estén escuchando, en serio, por favor, por favor, por favor, no hagan partícipes a sus hijos de sus problemas maritales. Es lo peor que se puede hacer porque las consecuencias quedan selladas, selladas en las emociones y en el inconsciente de esos niños. Y crecen con este tema, ¿no? Papá nos traicionó, papá nos abandonó. Y a veces de niño o de niña, todo lo haces más grande, porque tu mente es meramente inconsciente.
Aparte, los papás son tu todo, son tu mundo, porque realmente tu mundo es demasiado pequeño a esa edad. y a todos los que nos están escuchando, ya también platicaremos más adelante un poco de nosotros como papás, pero adelantándome un poco es, de 0 a 7 años se forman todas las creencias en los niños. Entonces, cuidar mucho esos años de qué les decimos, cómo les hablamos, qué escuchan, porque de verdad entienden todo. Entonces, nada más cuidar esa parte y lo que platicábamos. No hay los papás perfectos.
0. No, es entender al principio lo que hablábamos. Elegí a este hombre y a esta mujer que desde sus imperfecciones fueron perfectos para mí, porque todo esto me heredaron, todo esto me dieron para yo salir a la vida, porque yo quería ser y hacer algo en específico. Y entre más honremos tal cual como fue su historia, más nos liberamos, más, porque si no ahí estamos atados al yo voy a salvar a mi mamá porque mi papá fue el malo, yo voy a proteger a mi papá porque mi mamá fue la mala. Uf.
Sí, de hecho justo es lo que te quiero preguntar. Ya entendimos cuáles son las heridas, qué rigen estas relaciones. Ahora, ¿cómo empezamos a sanarlas?
Me encanta que me preguntes esto, porque algo que yo entendí es que entre más queramos como perdonar, que es como acelerar un proceso de sanación, entre más nos obliguemos a perdonar antes de tiempo, peor se pone todo, no, peor. Y entonces yo siempre doy como este ejemplo que es como tan burdo y tan fácil de una costra. Si una persona se cae, no se preocupa, no es debido a muerte, es como, ah, me raspé. Sabemos que el cuerpo se va a acercar y que va a salir una costra, que igual y tarda un mes en que sale, se queda, se quita y ya no tenemos cicatriz. Pero entonces no podemos acelerar el proceso del cuerpo. Por más que tú le grites a tu rodilla, que estoy harta, maldita cosa. O sea, el cuerpo sabe cómo trabajarlo. Lo mismo, a veces hay heridas tan profundas de cuestiones como tan dolorosas o tan traumáticas que cada persona lo vivió a su manera, que hay que darnos ese permiso de vivir los tiempos perfectos para este proceso de sanación, porque muchas veces es como un duelo que no está completo. De entrada, número uno, hay que aceptar y reconocer lo que sí fue, porque a veces estamos como en esta evasión. Y en serio, yo no me acordaba nada de mi infancia, ¿sabes? También como que bloqueamos muchas cosas. Y el primer paso es acepto y reconozco que sí me dolió. Tal vez le eché mucha crema a mis tacos y según yo, mi mamá fue la peor, pero a ver, voy a anotar qué sí pasó y qué factores me dolieron, ¿no? Entonces, reconocer las emociones que quedaron guardadas en mí y a través de estas emociones que he logrado. Porque muchas personas, por ejemplo, están tan enojadas con su infancia o tan resentidas o frustradas que han utilizado esa energía para construir. Y entonces creen que en el momento de que se perdonen y se liberen, ya no van a tener como esta energía para seguir construyendo.
Claro, y es lo que mencionábamos al principio, que el reconocer esta herida o el querer sanar esta relación no debe de ser nada más una excusa para enojarnos más o ponerles más responsabilidad de la que ya tuvieron. Es meramente para tener esta conciencia de esto fue así y no repetir un patrón, porque si no entras en este círculo vicioso de culparlos y culparlos y culparlos. Y me encantó una vez que vi que Tony Robbins le decía a una chava, ok, eres muy buena para señalar las cosas negativas de tus padres. Sé igual de buena para señalar las cosas positivas. Y entonces ya cuando empiezas a ver esta otra parte, de verdad se abre un panorama súper grande y creo que es un paso importante y muy lindo cuando lo empiezas a ver la otra cara de la moneda. Aún así, quiero preguntarte, porque hay ciertas terapias tipo que las constelaciones o por ejemplo el temazcal, que se supone que es esta como reinterpretación del vientre materno. ¿Qué opinas tú de estas terapias?
Uy, yo siempre he dicho que hay que confiar en la intuición, otra vez esta brújula. Entonces, como sentir, hacer las paces con esta intuición que te va a decir cuál es el mejor camino para ti. Porque, por ejemplo, yo amo las constelaciones familiares. Amo, porque yo soy aventada, yo soy como que salga lo que tenga que salir. Pero las constelaciones son bien duras porque se revelan infinidad de cuestiones en tu sistema que a veces es bien doloroso ver, pero es muy liberador que salga la verdad y que ya dejes de vivirte como una víctima o que quieras vivir la vida de otro ancestro. Es como ya tu vida. Pero entiendo que hay personas que no les va a ir, que lo van a sentir como muy fuerte. Y por ejemplo, un temazcal Yo solo he hecho una vez un temazcal y fue la experiencia más hermosa de mi vida. Pero entiendo que hay personas que dicen, ¿qué? Yo meterme en ese horno oscuro sin saber, no. Entonces, creo que es bien importante que de entrada, cuando ya quieres empezar un proceso de sanación, tengas esta plática contigo y con el universo que habita en ti y digas, a ver, ya estoy lista, ya estoy listo, por favor, que llegue la persona o la técnica o el libro o la canción, ¿no? Que me va a guiar al mejor camino para mí. Y creo que es bien importante el entender que un terapeuta, ya sea místico o un psiquiatra, un gestalt, ¿no?, es una persona que tiene ciertos conocimientos que a ti te va a ayudar a que tú puedas ser objetiva y te puedas ver desde otra perspectiva, pero tampoco te va a resolver esa persona la vida. La responsabilidad está en ti 100%.
Totalmente. Y justo iba a decir eso. Todo al final regresa a nosotros. Sí, hay ciertas cosas que alrededor pudieron haber influido, pero no es tu mamá, es el reflejo que tú tuviste de tu mamá, no es tu papá, es el reflejo que tú tuviste de tu papá. Entonces, cuando empiezas a sanar esos reflejos, ¿no? Como que empiezas a limpiar estos lentes que tienes. Entonces, hacer como un camino muy, muy personal, sí reconocer que cuando hay esta liberación de energía con los padres, hay regalos muy lindos. Y de nuevo vuelvo a poner este ejemplo, porque a mí quizá fue lo que me sirvió muchísimo, es verlos como humanos. Son seres humanos que hicieron lo mejor que pudieron. Victoria, ¿tienes alguna otra como recomendación para hacer esta sanación?
Pide ayuda. ¿Tienes internet? Sí. Métete a Google, ¿no? Tipo de terapias. Pide ayuda. Y en serio, cuando estás abierto a que la ayuda llegue, la ayuda se manifiesta. Tan fácil que cuando yo empecé también este proceso, recuerdo que siempre me paraba en el mismo lugar para agarrar el camión. Siempre así de estudiante. Esto fue antes, como yo creo que unos meses antes de ir a Reiki por primera vez. Y cuando yo ya supongo que en algún momento dije sí y ni me di cuenta, como sí, universo, estoy lista. Y en ese mismo spot donde me paré meses enteros a agarrar mi camión, volteé a ver un letrero que nunca lo había leído, pero siempre estuvo ahí, y era de un tipo de yoga y meditaciones Hare Krishna, ¿no? Que también a mí me ayudaron a entender otro tipo de cosas en su momento. Y es, tus ojos se van a enfocar a lo que tú necesitas. Pide ayuda, pidamos ayuda, porque a veces es como, yo puedo solo. Hay cosas que sí, claro que podemos, pero por eso vivimos en comunidad, para ayudarnos.
Ahora, Victoria, quiero que platiquemos la otra parte, que es yo como mamá o yo como papá. Nosotros ya con un poquito más de conciencia, que al final creo que, como te digo, nadie sale bien librado, pero ¿cómo podemos ser mejores papás para nuestros hijos?
Sí, eso, fíjate lo que acabas de decir, de que nadie va a salir bien librado, es una realidad, porque no podemos controlar la felicidad de nadie. Por más que tú ames a tu bebé, no puedes controlar su felicidad, porque la felicidad nace de ti, es la responsabilidad de cada persona. Entonces, yo siempre les digo en terapia a las que son mamás, ¿no? Bueno, o papás. Les digo, mira, hagas lo que hagas, los vas a traumar. Es una realidad. O sea, tu hijo llega un momento en que te va a decir, tú me traumaste, ¿no? Si eres como la mamá más alcahueta, buena onda, liberal, te va a decir que por qué no le pusiste límites. Si eres un sargento, te va a reclamar que por qué hay muchos límites, porque al final del día así es parte de. Y porque eres un ser humano con infinidad de virtudes y con muchos defectos, porque estamos en esto, no estamos aprendiendo. Entonces, de entrada, yo siempre les recomiendo soltar el está todo en mí para que mi hijo sea feliz. No, está todo en ti para tú ser una mamá feliz, una mujer feliz, y una mujer feliz le abre el camino a sus hijos para que vean que esa mujer es feliz con su vida y que ellos también tienen el derecho y toda la libertad para ser felices. También a las mamás, a los papás, como que los hago ir atrás, como, ok, va. ¿Qué le reclamas tú a tus padres? No, pues tal, ok, vamos a trabajar ese resentimiento para que ese resentimiento no sea el motor de cómo interactúas con tus hijos. O sea, es como, yo soy súper buena onda porque en mi casa siempre fueron muy sargentos conmigo y no me dejaban hacer nada. Pero entonces viene a través de un resentimiento en lugar de decir, bueno, a mí de qué me funcionó que fueran tan estrictos, ¿sabes? Como tomar el aprendizaje desde el amor y darle la oportunidad a tus hijos de que ellos sean libres en su personalidad. O sea, no porque tú te pares de cabeza como mamá, tu hijo va a ser el niño estrella en la escuela. Cero. Es también como ser muy compasiva y muy compasivo, ya sea papá o mamá, que seas una persona compasiva con tu propio proceso y que le eches como todas las ganas a tú ser congruente con tu estabilidad emocional, tu estabilidad mental, tú ser congruente con tu felicidad. Y en serio que eso es algo que los niños ven, sienten, perciben. Es un lenguaje no hablado.
Claro, y al final todo regresa a ti. Si tú estás bien, puedes ser una mejor mamá. Y algo que es importante mencionar, que los hijos son esta oportunidad perfecta de practicar el amor incondicional, el cuidarlos, el guiarlos, porque al final son estas almas hermosas que nos escogieron para que nosotros los guiemos. Entonces, practicar muchísimo el amor incondicional.
Acabas de dar en el blanco, como dicen por ahí. Algo que también les repito mucho en terapia es, a ver, esos hijos por algo te eligieron a ti con todos tus defectos. Haz las paces que por algo te eligieron a ti. Que tú les vas a mostrar algo de tu vida que ellos necesitan. Entonces creo que eso quita muchas cargas de necesito ser la mamá perfecta, porque entonces volvemos al camino del sacrificio, ¿no? Y algo que yo, ay, cómo me molestaba cuando era chica era escuchar a mi mamá, que ahora entiendo que lo repetía de su mamá, ¿no? El yo por ti no dejo a tu papá. Esto te genera culpa. Y si nos vamos al futuro, décadas después, mis papás siguen juntos. Entonces es como, oiga, señora, usted estuvo porque quiso, ¿yo qué?
Sí, sí, sí. Y lo que platicábamos, ¿no? Ser muy cuidadosas en no hacerlos partícipes de un enojo temporal nuestro con nuestra pareja, porque podemos dejar una marca a futuro. Ahora, ¿qué libros nos recomiendas de este tema y temas en generales?
Uy, de que aquí me voy a dejar ir, porque amo. Hay uno que se llama Las 5 heridas del alma, creo que se llama Las 5 heridas que te impiden ser, algo así, pero búsquenlo como Las 5 heridas del alma, y ahí te hablan de las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Ese libro te explica que estas heridas las traemos, no todas las heridas, pero sí un mix por ahí, ¿no? Entonces, es un libro que a mí me hizo ver a mis padres como con mucha compasión y decir, ellos fueron niños heridos y por eso yo los elegí, porque ellos abrieron la misma herida. O sea, fuimos este espejo. Y entonces te hace ver desde esta compasión, el claro, mi papá se comportó así porque su mamá se comportó así. Entonces, ¿cómo a partir de estas heridas generamos máscaras? Que son estas actitudes que no tienen nada que ver con quién realmente somos, pero que utilizamos para defendernos. Huir, codependencia, control, sadomasoquismo, que es el masoquismo, traer dolor a tu vida, sufrimiento, ¿no? Rigidez. Ese es un libro que se los recomiendo de cajón y está bien fácil de entender. Otro que es una joya del doctor Joe Dispenza, el de Deja de ser tú, qué joya, porque te explica esta parte de las creencias y te dice, amiga, amigo, si tú quieres construir una realidad diferente con material del pasado, vas a seguir construyendo lo mismo, ¿no? Entonces, otro que es increíble es El camino del artista de Julia Cameron. Buenísimo, porque te explica cómo tú, esa niña, ese niño que habita en ti, que es la mente inconsciente, es un gran artista que viene a este mundo a dejar una huella a través de su arte. No, pero crecemos y esta educación, que digo, qué bueno que las cosas están cambiando, pero esta educación muy aprendida donde no, lo artístico y lo creativo no te va a dejar nada, tú estudia administración. No, este libro te lleva de la mano en ejercicios bien sencillos, pero que vas como rascándole a tu infancia, le vas rascando a tus propios verdugos mentales que han limitado tu creatividad. Y esa creatividad te puede ayudar a sanar desde una parte muy creativa este vínculo con papá y con mamá.
Claro, te ayuda a conectar con esta parte espiritual tuya a través de ejercicios. Es un libro maravilloso. Todos los que mencionaste, bueno, el primero no lo conozco, pero el segundo y el tercero son libros maravillosos. De hecho, si yo tuviera solo un libro que recomendarles, y es algo complicado porque leo muchísimo, sería el The Breaking the Habit of Being Yourself. Es un gran libro.
Es un gran libro. A mí al principio como que hasta me dolía la cabeza cuando te explica como la parte más científica de cómo funciona el cerebro. Y me tenía que regresar para entenderlo bien, porque siento que también es como tu cerebro protegiéndote de que no vayas ahí.
Claro. Ahora, Victoria, quiero preguntarte, hemos estado platicando en todo momento de esto, de el alma, de cómo elegimos a nuestros papás o elegimos ciertas heridas, pero me gustaría nos esclarecieras ¿cuál es tu visión de esto?
Ok, en lo que yo creo, donde yo tengo como mi fe, es que pues la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Si dentro de mí habita energía, que yo le quiero llamar alma, espíritu, como le quieran llamar, es evidente que esta energía, antes de habitar este cuerpo, que hoy por hoy es mujer mexicana, tal edad, ¿no? Es inmortal, y como es inmortal, yo sí lo considero como una energía, un alma, un espíritu sabio, que tiene la gran oportunidad de encarnar en un lugar hermoso, hermosísimo, porque la madre tierra es bellísima, que ojo, sí pasan cosas terribles en sociedad y que hay guerras y hay miedo y hay cosas así, claro, pero yo lo veo como que el alma elige un lugar tan hermoso para encarnar que te da toda la libertad de ser lo que tú quieras ser y de aprender como tú quieras aprender. Y siento que muchas veces como almas nos quedamos un poco ciclados. Por ejemplo, yo lo veo con mi vida, ¿no? Yo sí considero que tuve una infancia y una adolescencia como ruda, ruda por cómo yo interpretaba la vida, y que entre más me he dado cuenta que nunca estamos solos, entre más he aceptado que todos estamos conectados, entre más lo he aceptado, mi vida ha cambiado. O sea, tienes otra perspectiva de la vida, se acercan otro tipo de personas, experimentas otro tipo de circunstancias de tu trabajo, con la pareja, tu visión está enfocada a otros lugares que esta vida te da, que esta madre tierra te da, que igual antes no lo podías ver. Entonces yo sí tengo esta certeza, y en lo que yo creo es que tú como alma vienes a aprender ciertas experiencias, y entonces día a día eres un eterno alumno, y abrirte a que te enseñen, y abrirte tú también a compartir y permitirle a la vida que te enseñe otros caminos, porque tan fácil, hay escuela militarizada, sí, pero también hay Montessori, ¿no? Y como el tú decir, bueno, o sea, hasta el día de hoy yo he creído que una vida ruda, difícil, con pruebas, ha sido como lo que me da mi valor, ¿qué tal que quiero aprender diferente? ¿Qué tal que quiero una vida más fácil, una vida más gozosa?
Claro, y cuando te empiezas a enfocar en la otra cara de la moneda, empiezas a ver más de eso. Y creo que, de hecho, los libros que recomendaste explican perfectamente lo que nos acabas de decir. Bueno, me queda nada más agradecerte esta plática tan linda, y quiero que nos cuentes dónde te pueden encontrar.
Gina, muchas gracias a ti. Gracias, Sanamente Cuerpo. Amo hablar de todo esto. Amo poder compartir, pues, lo que a mí me ha funcionado. Yo estoy en la Ciudad de México. Mis redes, porque bueno, ahora ya todo es virtual. En Instagram estoy como VictoriOMH. En YouTube subo meditaciones, reprogramaciones de la mente inconsciente. Estoy como Victoria Oliva Terapeuta. Y en Facebook estoy como Victoria Terapéutica Alternativa, que ya lo voy a cambiar a Victoria Oliva Terapeuta, más fácil. Pero bueno, es que ese Facebook lo saqué hace muchísimo, pero ahí me pueden encontrar. Yo todo el tiempo, bueno, Gina, tú lo has visto, ¿no? Estoy subiendo herramientas, meditaciones, talleres gratuitos, y siento que es parte de nosotros el servir, ¿no? Como el compartir, porque en serio, cuando tú das, te das a la vida te lo regresa multiplicado y llega a ti todo lo que necesitas.
Totalmente de acuerdo. Y sí, busquen las redes de Victoria, porque sí, comparte cosas de mucho valor y cosas que te llenan de estos aha moments. Entonces, buenísimo. Victoria, muchísimas gracias de nuevo. Te quiero hacer una última pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Cómo se ve tu siguiente mejor versión?
¡Ay, wow! Hasta sentí como algo en el pecho. ¡Qué fuerte pregunta! ¿Cómo se ve mi siguiente mejor versión? Híjole, la veo divirtiéndose muchísimo. Divirtiéndose, como, no sé, la veo como si come, comiendo con gusto. Si baila, con gusto. Si habla con alguien, con gozo, como creo que ese es a donde apunto, divertirme más en la vida.
Pues muy bien, muchísimas gracias de nuevo a ti, Victoria, muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Si la información que escuchaste en este capítulo se te hace que le puede servir a alguien, compártela. Si tienes algún comentario, tanto a Victoria como a mí nos encantaría escucharlo, y nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias, nos vemos.